En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros oyentes de Es Radio y también ya a nuestros espectadores del 125 de Movistar, que ya se incorporan a partir de este mes de septiembre. Bueno, ¿qué quieren que les diga? ¿Se acuerdan de aquello de los brotes verdes, de la Champions League? Bueno, pues con eso nos engañaron, con eso querían hacernos creer que éramos tontos y que no venía una crisis y que no pasaba nada, que eso era una cosa circunstancial, que era cosa de los antipatriotas y la gente pesimista y estos periodistas y estos economistas que son que no, ¿verdad? Bueno, pues ahora Calviño, que es la ministra de Economía, esta que iba a ser, la que iba a poner orden y iba a ser la que iba a contener todo lo que fuera el socialismo y el populismo y la izquierda y tal. Bueno, pues esta señora Calviño, que venía de Europa con todos esos títulos de impresionantes, ahora dice que en lo que estamos es en la maduración del ciclo. Entonces yo nada más que les voy a dar unos pequeños datos para que vean que efectivamente, o yo tengo un concepto distinto de lo que es la maduración, no les digo ya del ciclo, pero se ve que es distinto al que tiene el gobierno. En agosto el paro fue el dato peor en 10 años. Fíjense que 1.750 personas perdieron su empleo cada día. Cada día del mes de agosto 7.000 personas se dieron de baja en la Seguridad Social. El consumo eléctrico ha caído. Ha caído la compra-venta de casas, la firma de hipotecas, la venta de vehículos, el turismo en julio agotadito, los pedidos industriales, la compra de bienes de equipo, la confianza de los consumidores, los precios de la vivienda, incluso ya va a sumar ya cosas negativas. Acaban de publicar en la cuenta del Ministerio de Economía los últimos indicadores adelantados, que son presentes y algunos futuros. Bueno, casi todos están en negativo. Y esto lo hace el ministerio de la ministra que dice que estamos en la maduración del ciclo. Bueno, una vergüenza. Vamos a hablar de ello, la vamos además a escuchar a ella cómo lo cuenta, porque es digno de... Porque este es el típico corte que tenemos que guardar para que luego cuando nos digan no, bueno, es que las cosas se han torcido, ¿no? Pero no estábamos madurando el ciclo. Bueno, pues lo guardaremos. Después hablaremos de ese ladrillo, tostonazo de 370 medidas que le ha endiñado Sánchez a Podemos y que no traga, claro. Aparte de que la habrá dejado descalabrado, otra cosa no. Pero hay que decir que a pesar de ser un ladrillazo y que en vez de 370 pues podía ser 100 igual que 500, o sea, da igual porque es punto y pone, pues, pretende, haremos, no sé qué, volveremos, tal. Eso lo puede hacer cualquiera en una tarde, ¿verdad? Pues sí que hay cosas muy preocupantes y más en el momento, en el ciclo en el que estamos, que no es de maduración sino de desaceleración radical, pero bueno. Y hay cosas ahí muy preocupantes sobre las pensiones, sobre el salario mínimo, gasto público, que ya hay personas que han hecho los cálculos y podemos estar hablando de 30.000, 35.000 millones de gasto público. Y bueno, pues eso se merece un comentario, aparte de que sea una serie de improperios, una serie de cuestiones que se le han planteado a la izquierda radical para ver si traga, muy preocupantes para la situación de la economía española. Porque además no es solamente cómo está ahora la economía española, sino cómo puede llegar a estar, teniendo en cuenta la que está montada en el Reino Unido, lo que va a pasar en Italia, que no creo que el gobierno que se vaya a formar, si se acaba formando, vaya a durar mucho. Pero es que además tenemos Argentina, que afecta mucho a España, y tenemos el resto de la Unión Europea. Ayer salieron los datos del Producto Interior Bruto del segundo trimestre y la economía de la eurozona ha crecido un raquítico 0,2%. Bueno, pues con todo esto y bastantes cosas más, empezamos el programa.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Y hoy se incorpora el profesor Raga. Muy buenas.
Muy buenas.
Que este año ya sé yo que ha tenido unas vacacioncitas majas.
Enormes.
Y a Domingo Soriano.
¿Qué tal, Tomás?
Muy buenas. Tú ya aquí a pico y pala.
Ahí estamos.
Ya se te ha olvidado. Bueno, lo que no se nos ha olvidado, ¿verdad? Es cuando nos decían aquello de los brotes verdes y la Champions League y que íbamos a pasar a Italia y nos íbamos a reír de todo el mundo, porque lo bien que íbamos y tal. Y bueno, y luego pasó lo que pasó, que hemos tenido una de las mayores crisis que ha vivido este país, 3,5 millones de parados, un desastre total, la gente perdía sus casas todos los días, no había forma de... todo el mundo estaba endeudado, el Estado, la familia, las empresas, o sea, fue un crack absoluto. Y tienen la poca vergüenza, de volver otra vez a insistir en la mentira y en una cosa que es constatable por los datos que ellos mismos publican en su propia página web. Yo recuerdo que entonces ese cuadro que se llaman indicadores adelantados que elabora el Ministerio de Economía, recuerdo que cuando estaba Zapatero y Solves, o mejor cuando estaba ya la señora Salgado, que empezamos a hablar mucho de, oiga, pero que los indicadores adelantados, oye, los retiraron de la página web, ya no lo dejaron de publicar. Bueno, pues ahora todavía no se han enterado muy bien y todavía se publica, con lo cual todavía se puede mirar el desastre absoluto que marcan la mayoría de los indicadores. Y ahora se han inventado esto nuevo. Ahí tienen a
La evolución de la gráfica de afiliación de 2019, 2018, 2017 es la misma. Lo que ha pasado en agosto de este año pasó en 2018 y pasó en 2017. Con lo cual me da la impresión de que lo que pasa en agosto tiene poco que ver quién sea el presidente de gobierno o el secretario de Estado de Seguridad Social.
Bueno, no era ni Calviño disfrazado, pero este lo escucharemos después, que es Octavio Granado. Pero ahora sí que vamos a escuchar a la ministra Calviño, que lo otro es de otro tema.
A pesar de la ralentización de nuestros principales socios comerciales, la economía española tiene capacidad de financiación frente al exterior y superávit por cuenta corriente. Y quiero también, por supuesto, hacer referencia a la evolución del mercado de trabajo, que sigue manteniendo un ritmo notable de creación de empleo dentro de la normal desaceleración después de tantos años de crecimiento. Los datos de agosto de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado que hemos conocido esta semana evidencian una ligera desaceleración, pero es importante señalar que la creación de empleo sigue estando por encima del crecimiento económico. Tenemos que poner todo de nuestra parte para seguir en esta senda descendente, aunque el ritmo naturalmente sea cada vez más lento por la maduración del ciclo económico. Y después de 5 años de intenso crecimiento, es previsible que este se vaya ralentizando.
Bueno, pues ya tenéis ahí el nuevo concepto económico que se llama maduración del ciclo, para no decirnos que la economía española está empezando a dar... Aparte que ha metido un gazapo de estos monumental, y es mentira. La cuenta exterior de España, la cuenta por cuenta corriente, ya no tiene superávit. Tiene un déficit de 1.200 millones de euros.
Y eso que han disminuido alarmantemente las importaciones.
Sí, sí. Eso indica, está en el cuadro aquí de,
claro,
de la propia
que es
ministra.
Es un índice también del deterioro de la economía interna del país. O sea, ha habido disminución de importaciones.
Pues mira, concretamente las importaciones se han reducido un 2,6%, claro, y venían de crecer un 4,9%.
Claro, claro.
O sea que ya no solamente se inventan estos asuntos para intentar calmarnos y tal, que no nos van a calmar, sino que encima ya meten gazapos de cifras que están aquí en las propias cuentas suyas.
Lo malo es que después, como hizo el presidente Zapatero, piden que se borre la negativa que había hecho él a la existencia de la crisis de todos los diarios de sesiones, etcétera, etcétera, donde él intervino diciendo que lo de crisis eran tonterías, ¿no? Yo no sé si la señora Calviño, que hace tiempo que a mí se me desmontó con su solvencia que venía y que todos esperábamos lo mejor, pero a lo mejor más que maduración del ciclo, tiene que hablar de pochez del ciclo. Porque claro, también cuando uno se pasa de maduro, acaba pocho. Y posiblemente donde estemos es en el momento de la pochez, que es previo a la caída del fruto, ¿eh? Entonces, yo no comprendo por qué esa constante voluntad de engañar al pueblo. Lo que pasa es que como de todas formas se les vota,
ya.
Pues...
Bueno, Domingo, incluso este verano hemos vivido el momento aquel en el que Calviño dijo que iba a revisar al alza la previsión de crecimiento para este año, y esta semana se ha descolgado con que es que, bueno, un gobierno en funciones no debe cambiar, no puede cambiar las previsiones. Con lo cual dices, ¿pero qué me estás contando? Si lo dijiste en funciones, ¿por qué ahora no puedes hacerlo en funciones? O sea, es
pueden,
una cosa...
Pueden aprobar decretos. Los viernes sociales,
exacto,
sí,
es...
pero a poner unas previsiones, que es un papel ahí con un cuadro, eso no.
Pueden gastarse 30.000 millones más, pero no pueden...
Pero dice mucho que hace un mes escaso dijera, voy a revisar al alza la previsión de crecimiento, y ahora diga, bueno, no lo hago, y además no lo puedo hacer porque estoy en funciones.
Sí.
Mieditis.
A ver, yo fíjate, sobre la primera parte, el hecho de que la señora Calviño, que es la ministra de Economía, sea más o menos optimista o que utilice estos términos, esto de maduración del ciclo, más o menos haciendo ver que es lógico que un país que lleva 4 o 5 años creciendo, pues que se ralentice el crecimiento. A ver, eso es más o menos normal. A ver, es política, es miembro de un gobierno, ¿qué va a hacer? Pues es lo lógico, ¿no? Yo fíjate, yo ahí, digamos, no le echo mucho en cara. Creo que en un mundo ideal habría que pedir a nuestros políticos que fueran más honrados. Creo que también debo decirlo, que no ha llegado al nivel de engaño, que fue un engaño que ocurrió en 2008.
Espérate.
Antes de las emisiones de... No, por eso digo, creo que no ha llegado, pero nos podemos acercar en un momento, sobre todo si hay elecciones. Es decir, creo que el engaño hasta ahora no ha sido tanto como en 2008, pero efectivamente yo estoy contigo. Si hay elecciones, apuesto a que el engaño será masivo. Engaño desde el gobierno y desde los medios de comunicación a su servicio. Estoy convencido. Dicho esto, a mí lo que me preocupa realmente es la actitud del gobierno, en el sentido de que no sé si se lo creen o si son tan irresponsables que directamente, aun no creyéndoselo, da la sensación de que no han variado ni uno solo de sus planes. Es decir, ni desde el punto de vista político, con la investidura, no investidura, elecciones, no elecciones, como en los planteamientos. Es decir, cada uno se lee las 370 medidas que propone Pedro Sánchez y dice, esto es una locura en cualquier circunstancia. Pero si en un momento de desaceleración tan importante como el que ahora, y en el que encima todos los riesgos que llegan desde el exterior, que dices, bueno, pero eso yo no puedo hacer nada, hombre, puedes adaptarte a esos riesgos. Te dicen que la cosa puede ir incluso un poquito peor. Tu actitud es de no solo no cambiar nada, sino más, no quieres caldo,
leña,
toma tres tazas, desde el punto de vista del gasto, impuestos, etcétera. Entonces a mí eso, por ahí, esa parte me preocupa mucho más. La sensación de que el gobierno no está dispuesto a cambiar nada de lo que no le ha ido saliendo bien en estos meses. Más que un discurso que, bueno, pues mira, si solo fuera el discurso, o sea, si yo viera al gobierno con propuestas, con medidas, o incluso con un programa electoral, pero claro, es que fijémonos en lo que ha hecho esta semana.
Pero es que no podemos desligar de una cosa de otra.
Sí, van las dos cosas.
Lo de Calviño, digo, vamos a ver, ¿hay alguien en ese cerebro para decirle a Pedro Sánchez, oye, vamos a ver, podemos hablar de maduración del ciclo y enredar un poco, pero con la situación que tenemos tú no puedes hacer la mitad o más de las medidas que han presentado ahí?
Por ejemplo, una de las cosas que decía Calviño, dice, con lo del superávit por cuenta corriente, que es verdad que es como... justo uno de los buenos datos que teníamos, ya no lo es tanto, porque ya estamos en déficit, pero decía, tenemos capacidad de financiación, que ya no lo tenemos, pero un poco incluso el discurso que ha ido, porque también esta semana hablaba de la bajada de la prima de riesgo, de la solvencia de España, es como un momento, esa solvencia y esa bajada se debe en parte, en buena parte, a el apoyo de nuestros socios de la Unión Europea. Hay muchas circunstancias ahí, las bajadas de tipos, el Banco Central Europeo, muchas cuestiones, pero dices... Precisamente si España tiene un problema va por ahí. Entonces luego estás prometiendo en tu programa electoral, este que no se sabe si es programa, si es propuesta a Podemos, el principal gasto del país, las pensiones, eliminar cualquier tipo de elemento que contenga ese gasto. Estás proponiendo, digamos, para intentar que Podemos te vote, porque sí, le está regalando los organismos reguladores, que es una de las cosas en las que más se fijan los inversores desde el punto de vista de la fiabilidad. O sea, tú le estás diciendo a los inversores que en España, que nos da igual si quien sea el presidente o no el presidente de la CNMV, que nos da igual, Claro, es que estas cosas son muy relevantes. Entonces, eso, y ahí ya no estamos hablando de discurso. Ahí ya no estamos hablando. Por eso digo que a mí, que una ministra de Economía presente las cosas de una cierta forma edulcorada, pues es como, mira, una parte porque ella pensará que hay que no puede ya alentar la incertidumbre, y en una parte porque es lo que hacen los políticos, medio mentirnos, medio tratarnos como si fuéramos tontos, pues yo hasta lo comprendo. Pero esto no. Es decir, eso es, las palabras se las lleva el viento. Venga, lo de la maduración nos sirve para reírnos un poco, pero decir que te vas a cargar la reforma de las pensiones de 2013, decir que le vas a dar a Podemos los organismos reguladores, los organismos que controlan a las empresas españolas, los organismos que les hacen la vida más difícil. Claro, es que, cuidado, entonces, eso no son palabras, eso son propuestas por escrito, y eso realmente sí que hace que esas señales de alarma que tenemos ya no sean señales de alarma. Es que si tú tienes señales de alarma, pero ves a alguien al frente, a los mandos, tú dices, bueno, este tiene problemas la maquinaria, pero hay alguien a los mandos que está tratando de ponerle remedio, ¿no? Ahora lo que tenemos son señales de alarma y la sensación de que el que está a los mandos o no se entera o no quiere enterarse, pero está dispuesto a doblar la dosis.
Y la que tendría que calentarle la oreja y decirle las verdades del barquero, o no le hacen caso, pero no se va. Esto es como Solves, que decía, no, si luego al cabo de los 10 años en un libro dijo, joder, qué mal lo hice todo, cómo engañé a todo el mundo, me equivoqué, no, lo hice adrede porque había que ganar las elecciones y tal. O sea, luego a los 10 años lo confiesa. Entonces, esta señora, vamos a ver, si eres la ministra de Economía y estás viendo la situación, si Pedro Sánchez no te hace ni caso y presenta estas barbaridades, pues chica, por lo menos no hagas declaraciones, yo qué sé, cuídate un poco, o si no, vete. Es decir, yo en estas circunstancias yo no puedo estar aquí calentándole el discurso a este señor que está para allá, total.
Es que lo que es difícil de explicar es la disminución del sentido de autoestima. Es decir, usted tiene una profesión, usted tiene una competencia, usted tiene
tenía un prestigio, un currículum.
¿Usted se da cuenta que está echando por la borda todo eso por los silencios y por las manifestaciones que hace para ser ministra? ¿Es tan importante ser ministro como para eso? Yo creo que por encima de todo está la estima que uno tiene de sí mismo. ¿Se puede arrastrar alguien tanto para poder tener un coche oficial, un chofer, el nombre de ministro y estar colgado de una pared en el Ministerio de Economía? Es que eso es realmente complejo. Y es que esto hace buena una frase que me dijo una vez alguien que fue vicepresidente del gobierno muchos años hace. Claro, los que me corresponden a mí, yo nunca hablo de anteayer porque ya lo tengo olvidado, pero que me dijo, hablando muy amigablemente, y habla de cómo hacían los políticos las cosas. Pues más o menos algo de esto, porque esto no es nuevo, ¿eh? Y me dijo, mira, la misión de un político es saber manejar la aguja de marear. Y es que es verdad. Yo le diría a la señora Calviño, a ver, dígame usted, ¿pensó alguna vez solo cuando escribió sobre la teoría del desarrollo y el ciclo económico que había una etapa del ciclo que era de maduración? El ciclo tiene 4 etapas, tradicionalmente, que las hemos explicado a todos los chicos que han acudido a las clases de macro. Es expansión, crisis, recesión y relanzamiento. Las 4 etapas de un ciclo económico. ¿Dónde está la maduración?
Pues ¿dónde están los brotes verdes? Que también se lo inventaron.
Los brotes verdes.
Por eso, sí que es un invento. Bueno, de todas maneras, vamos a hablar un poco más de, efectivamente, de la gravedad de cargarse no solo la parte importante, Mollar, de la reforma laboral, que ahí también ahí hay discusión en el gobierno, en funciones, y no se sabe muy bien y tal, si al final tirarán para un lado, tirarán para otro, pero, por ejemplo, ERC, si quiere su apoyo, ERC va a presentar en breve una PNL en el Congreso para derogar la reforma laboral. Por supuesto, está en el ADN de Podemos.
¿Y cuál es la discusión en el gobierno que ves? Porque yo, sinceramente, leyendo...
No, he leído que Calviño no está muy de acuerdo en cargarse algunas de las cosas que se quiere cargar. Mira, pues, aparece otra vez Calviño.
Pues que se lo diga a alguien, porque pues... yo, por ejemplo, programa común progresista. Reformaremos la regulación del despido para revisar las causas del despido objetivo. Esto nunca había estado encima de la mesa. Las veces que habían dicho reformaremos los aspectos más lesivos, siempre parecía que se referían que si la ultraactividad... A la,
no, y el sectorial y el...
La regulación del despido, para revisar las causas del despido objetivo, que ni siquiera la reforma laboral logró acotar lo suficiente como para que los tribunales no hicieran algunas barbaridades que han hecho. Pero después de muchísimos años de judicialización de las relaciones laborales, por lo menos algo puso de orden aquella nueva regulación del despido objetivo. Ampliar el ámbito temporal del convenio colectivo, revisar las causas para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, o sea, precisamente lo que ha hecho que en estos últimos años las empresas tuvieran mucha más flexibilidad, reducir la dualidad, reducir la dualidad como lo va a plantear el gobierno, ¿no? Que no es reducir la dualidad, es cambiar la ley para hacer el mercado más rígido. Reforzar la obligación del horario de trabajo. O sea, lo que está generando los problemas en los últimos meses, aún más encarecer. Entonces, intensificar, eso sí, la inspección de trabajo. Yo, de verdad, por supuesto, la ultraactividad...
El convenio sectorial, que es lo que quiere
UGT. Los convenios sectoriales, todo. Es decir... Y esto está en un proyecto, o sea, esto no son ya declaraciones, no, es que me han dicho que es que... No, lo que el Partido Socialista le ha ofrecido a Podemos para que Podemos le vote es esto. Estoy leyendo el documento. Entonces, claro, dicen, no, Calviño dice que no, pues no sé lo que les habrá dicho,
Domingo, el mismo caso que le habrán hecho, dos dedos de frente y le ha dicho, oye, que no estamos para gastar 30.000 millones. No, digo yo, que a lo mejor le han consultado.
A mí a veces me da la sensación de que desde el gobierno quieren hacer un poco poli bueno, poli malo, Calviño es la sensata, la que va a Bruselas. Yo creo que le sirve para ir a Bruselas, ir ganando tiempo, sinceramente.
De coartada.
Vete allí y diles que no vamos a hacer locuras, pero lo que están proponiendo a sus socios de gobierno para conseguir su apoyo es derogar por completo, en concreto la reforma laboral es derogar por completo toda la reforma laboral.
En la reforma de las pensiones también las dos cosas más importantes, que son la subida y el factor de sostenibilidad. O sea, si
ahí va cuando decía antes lo de la financiación de la economía española, la imagen que estamos dando al exterior, y que España tiene un problema enorme de deuda pública. Siempre lo decimos, ¿no?, que frente a la anterior crisis, la gran diferencia ahora es que en aquella empezábamos con el 35 y ahora estamos en el 100. Y entonces, en esa situación, y con inestabilidad en los mercados, ahora mismo es cierto que te están financiando, pero cuidado si te dejan de financiar, nosotros decimos, el Partido Socialista, propondremos el blindaje en la Constitución del sistema público de pensiones. O sea, lo contrario de lo que... En 2011, cuando estabas con graves problemas, lo que tuviste que hacer es decirle a la Comisión Europea, a tus socios, me voy a comprometer en la Constitución a mantener un nivel de déficit, que luego no lo has cumplido, porque se saltan el blindaje, pero este yo creo que sí que intentarían cumplirlo. Comprometidos con la actualización de las pensiones del IPC real. Eliminaremos el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Esto no lo había dicho el PSOE específicamente hasta ahora. Entonces, básicamente...
Es gravísimo.
Esto lo que está diciendo es, nos da igual cuánto suba el gasto en pensiones, que todo lo iremos pagando. Y que se coman el ajuste las generaciones futuras a partir del año 2027-2030.
Y el político que le toque de turno...
Y el político que le toque, ya. Pero desde el punto de vista de tu posición frente a los... Uno, tu posición frente a tus socios europeos que te dijeron, oye, está muy bien que hayas hecho esto, esta reforma de 2013, que por lo menos va a contener algo el crecimiento del gasto en pensiones. Y dos, frente a las a los financiadores, a los inversores a los que tú estás exigiendo todos los meses que te financien, porque recordemos que la economía española sigue con un enorme déficit. Entonces, claro, decíamos antes, claro, frente a la retórica, la realidad. O sea, que esto sea lo que el Partido Socialista plantea a sus socios y que en una situación de desaceleración grave, por eso te digo que a mí ya que digan maderación del ciclo me da igual, pero que estén proponiendo esto, es que ya no es que estamos en 2008, es que esto es, o sea, desde el punto de vista de las propuestas, es más grave esto que lo que llevaba Zapatero en su programa de 2008.
Pero es que además ese planteamiento, eso, alguien, al señor Sánchez, tendría que preguntarle. Y ese montón, esa retahíla de medidas, ¿usted tiene unos alicates para poder cortar la espiral que se produce? Porque eso es una espiral, más gasto, más deuda, mayor necesidad de financiación. Y o corta usted eso, o ¿dónde piensa que pueda acabar? A lo mejor es lo suficientemente necio como para pensar, algo que se dijo hace muchos años y que se dijo de países que después se ha demostrado lo contrario, y es un Estado nunca quiebra. El Estado quiebra como los empresarios y como las personas individuales. Quiebra cuando el nivel de deuda no puede pagarlo, entonces hay un proceso que es un proceso de default.
O sea, lo que pasa es que quiebra en sus ciudadanos, que es la diferencia.
Claro, los territorios no quiebran.
Cuando un cuando un empresario quiebra, lo que ocurre es que pierde su empresa,
claro.
Tiene que hacer frente a las deudas que tenga, le hacen normalmente una quita y el empresario se queda sin nada. Cuando el Estado quiebra, si esa fuera la situación, que vamos a ver a Pedro Sánchez o a la señora Calviño en quiebra ellos, sin dinero en su cuenta bancaria, entonces seguramente no manejarían las cuentas de España como lo están haciendo. Lo que quiere decir que un Estado como España quiebre es que de un día para otro...
Eres Grecia.
Claro.
De un día para otro eres Grecia.
Las pensiones un 40% menos que los que han bajado en Grecia en los últimos 10 años. Tu casa la mitad. Claro, es que los Estados no... O sea, yo estoy de acuerdo casi en esa afirmación de que los Estados no quiebran. No, los que quiebran son los ciudadanos.
Claro, el Estado no es nadie. El Estado es una entelequia.
Es que cuando hemos vivido la crisis de Zapatero, perdona, aquí los que han sufrido son los que han visto que sus casas valían la mitad. Zapatero no. Zapatero se fue a contar nubes y se quedó con su sueldo de expresidente más el del Consejo de Estado más todos los chollos que ha andado haciendo por ahí. Pero aquí se quedó la gente cobrando la mitad del sueldo, el que no estaba en el paro, el que había perdido su casa, hombre, ya está bien.
No, pero tiene toda la razón el profesor Raga cuando dice que esto de decir que los estados no quiebran en el sentido de que un país va a tener siempre capacidad para sacar de sus ciudadanos ingresos constantes para pagar sus deudas, es una mentira. Que además, todavía si viviéramos en el año 2000 o 2005, que no lo teníamos tan cercano el caso de Grecia, sería...
¿Y Argentina? Mira que los argentinos... Sí, están haciendo otra vez cola.
Pero llevan varios ya, corralitos. Te hacen un corralito y no puedes sacar ni tu dinero del banco. Pues si eso no es quebrar, vamos. Bueno, una cosa. Antes de ir a la noticia de la semana de Telefónica, para que lo vayáis pensando, vamos a escuchar ahora a Octavio Granado, amigo tuyo, que es el que lleva el tema de las pensiones en este país, que dijo una vez, al poco de llegar, dijo dos verdades como dos templos y ya no volvió a hablar hasta ahora hace poco, que ha metido otra vez la que no se sabe para qué tiene que hablar, porque es que no pinta nada en ese gobierno.
Se lo quieren quitar de en medio. Porque...
Claro, dijo, al sistema de pensiones le quedan 10 años. Bueno, ya no hables más, y es el único que sabe, de todos los que están ahí, es el único que sabe lo que se trae entre manos. Pero bueno, vamos a escucharle ahora cómo otro que se ha revertido, justificar los datos de la Seguridad Social del mes de agosto, y luego le vamos a escuchar cómo en otro momento de lucidez dijo otras cosas. Vamos primero con la noticia de la semana de Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Más que buena, es una regular noticia, porque la verdad es que España dejó de recaudar 1.806 millones de IVA en 2017 por el fraude, errores de cálculo o por lo que fuera, pero lo dice la Comisión Europea. Fíjense, más de 1.800 millones menos de lo que debía en la recaudación de ese año. Las causas, como les digo, tienen que ver con el fraude, también con la evasión fiscal y también con, dice la Comisión Europea, errores de cálculo. La pérdida es del 2,4%, aunque miren, pues esta sí que es una mejor noticia, porque es una de las menores pérdidas en la Unión Europea, ya que los países en conjunto registran de media un agujero del 10%, que en total son casi 140.000 millones dejados de recaudar.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. When you were here before, can look in the eye, you're just like an angel.
Bueno, como saben, este mes de agosto ha sido muy malo para el empleo y para el paro. Bueno, para el paro, porque fíjense que les decía yo antes que ha sido el peor dato en 10 años, en un mes de agosto. Es que han sido 1.750 personas cada día que se han ido al paro y también en creación de empleo, porque ha sido el peor dato en 8 años. Les tengo que avisar además de que el mes de agosto terminó en un día que no era me da por decir lectivo y no es lectivo, es
laboral.
Laborable. No era un día hábil, efectivamente, no era un día hábil. Es decir, que todos los que se fueron del 31 de agosto no les dieron de baja porque el domingo fue uno y el lunes fue dos. Eso quiere decir que este mes de septiembre habrá pues todo lo que quedó retrasado del último, lo que estaba en el cajón para, bueno, pues en septiembre lo veremos. Es decir, que todavía podría haber sido peor si no hubiera caído el día 31 y el día 1 hubiera caído en domingo. Bueno, quiero que escuchen a este personaje que les decía, Octavio Granado, que es el secretario de Estado de la Seguridad Social, o sea, el encargado de las pensiones, de la Seguridad Social. Y nada, que otra vez que ha perdido la cabeza. No sé lo que le habrá pasado.
La evolución de la gráfica de afiliación de 2019, 2018, 2017 es la misma. Lo que ha pasado en agosto de este año pasó en 2018 y pasó en 2017. Con lo cual me da la impresión de que lo que pasa en agosto tiene poco que ver quién sea el presidente de gobierno. O el secretario de Estado de Seguridad Social, ¿eh?
¿Eh? Que yo no he tenido nada que ver con esto. Que esto a mí no me va. Primero que no es cierto, porque si coges realmente la estadística, los números no son los mismos. De hecho, estamos hablando de que es el peor dato en 8 años. O sea, no me venga con monsergas ni me saque lo que le conviene de la estadística. Y luego, es una pena que se haya tenido este comportamiento porque nos gustó que este hombre, muchos años después, como Solves, nos dijera esto otro sobre lo bien que lo hicieron.
Nosotros esto, cuando digo nosotros me refiero a los socialistas, lo hicimos fatal en la crisis de 2008, porque dejamos que se destruyeran 3 millones de puestos de trabajo. Y como lo hicimos fatal, ya es hora de que alguien lo diga. ¿Eh? Y yo no tengo ningún problema en decirlo. Lo hicimos fatal. Teníamos que haber sido capaces de lo que hizo el gobierno de Felipe González en el 92. ¿Extendió el trabajo a tiempo parcial? Sí. ¿Extendió los contratos temporales? Sí. ¿Y qué consiguió con eso? Pues que no hubiera 3 millones de personas sin empleo. Porque la crisis del 92 pudo haber sido tan fastidiada en España como la crisis de 2008. Lo hicimos fatal.
A mí me cae muy bien Octavio Granado. Yo seguro que...
El tono de voz es claramente diferente.
Hombre.
La fonética no tiene nada que ver la de la declaración actual. Yo creo que la hace para que no le entendamos, ¿no?
Aquí estoy diciendo la verdad, lo que pienso, lo que siento. Claro, y claro. Aquí estoy diciendo lo del carril que me han dicho. Anda, sal ahí, di algo y da la cara.
Sí. Ahí estaba hablando con contundencia. ¿Eh? O sea, ahí no había dudas de lo que estaba diciendo.
Entonces, siguiendo con ese... Por Domingo, te doy... Siguiendo con... Vamos a ver, esta persona es una persona cualificada, es capaz de haber dicho en público, joder, lo hicimos fatal, hicimos las cosas muy mal, llevamos a 3 millones y pico de personas al paro, y ahora es otra persona que está viendo este documento, está viendo cómo se van a cargar el mercado laboral, se van a cargar el sistema de pensiones, y va y al día siguiente está diciendo estas cosas. Entonces, eso es lo que a mí, yo de verdad, me pone negra. O sea, váyase a casa.
Es así. A mí Octavio Granado me cae muy bien. Yo seguramente nosotros a él no tanto, porque le hemos hecho noticias, pues dando los datos, o por ejemplo, sobre las pensiones. Pero me cae bien porque sabe de lo que habla. Y como eso cada vez es más raro en los políticos, él de su tema se lo tiene muy bien dominado. Incluso yo muchas veces voy y le oigo cuando hace las presentaciones sobre cómo van a evolucionar las pensiones y claro, sabes por dónde va, sabes cómo está tratando de engañarte, entre comillas, edulcorar la realidad, porque al final es un político, como decía antes, pero por lo menos se le nota un dominio técnico de lo que está hablando. Entonces, ¿cuál es mi problema con esto? Exactamente el mismo que tú has dicho. Cabo le estaba diciendo en 92, que habría mucho que decir sobre aquella... Pero bueno,
26% venga. De paro sí, dejó venga,
le voy
Felipe
a dar,
González.
Le voy a dar que lo hizo mejor...
Y algo, un crédito para pagar la
venga,
pensión.
Pero le voy a dar que Felipe González hizo algo mejor que Zapatero. Cabo dice, ampliamos el contrato, ha dicho, a tiempo parcial, la temporal... Pues que se lea del 1, de la propuesta 1 a la 27... del documento de Sánchez, que son las de las que tienen relación con el empleo. Es que, literalmente, revisaremos la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento. Lo que decía antes de la temporalidad, que no van a luchar contra la dualidad a través de un formato tipo contrato único o algo así que tenga un mínimo de sensatez. No, lo que van a hacer es aún muchísimo más rígido el mercado laboral español. O sea, volvemos a 2008, 2009, 2010. Lo que decíamos antes de la negociación colectiva, que se la van a dar aún más a los sindicatos, a las grandes centrales, eliminando la negociación colectiva a nivel de empresa. Y cuando llegamos a la cuestión de las pensiones, lo que decíamos antes, básicamente, blindar el sistema público en la Constitución, que lo que suena es a esto va a seguir creciendo el gasto hasta que un presidente del gobierno ya no solo tendrá que tener valentía para aprobar un presupuesto que te limite el incremento de cada año, no, es que tendrá que ir a cambiar la Constitución. O sea, lo que le vamos a obligar es al presidente del gobierno, que se encuentre ahogado y literalmente sin un euro en la caja, a que primero cambie la Constitución, si tú se la blindas previamente. El IPC real y de todo eso dices, ¿y esto cómo lo vas a financiar? Porque no hay ni una sola propuesta de subida de impuesto real grande, que no es que yo la quiera, pero por lo menos diría, no hay nada. Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, incrementaremos progresivamente la aportación del Estado. ¿De dónde lo sacas? No, eso no se dice. O sea, simplemente no, pues lo sacaremos de otra parte. Pues,
abre el cajón y dice, venga, toma.
Redefiniendo las fuentes de financiación. O sea, que se van a poner a mover las cajas del presupuesto para decir que hay menos déficit en la seguridad social, en calomar al Estado sin ningún tipo de propuesta de cómo vas a incrementar el gasto. Oye, un momento, que estamos hablando de 3 puntos del PIB el incremento del gasto en pensiones que tendría que cargarse la reforma de 2013, según la AIREF, que esos son 30.000 millones, no son 30.000 millones el primer año, es una media de cómo iría subiendo, pero de aquí a 2050 la media es 3 puntos del PIB. ¿De dónde lo van a sacar? Es que, claro, luego dice el secretario de Estado de la Seguridad Social que él no ha tenido la culpa de lo que ocurrió en agosto, cosa que yo estoy más o menos de acuerdo, pero efectivamente, cuando dice los socialistas lo hicimos fatal, y es como, ¿y qué estáis planteando?
Bueno, la subida del salario mínimo, con la que él se supone que forma parte de ese gobierno y ha estado de acuerdo, ya empieza a dar sus frutos, esto sí que pochos, frutos pochísimos.
Excusas de mal pagador, o sea, esto no...
Eso de no tiene nada que ver, oye, usted pertenece a un gobierno que ha tomado unas medidas que están llevándonos a esto, porque el salario mínimo interprofesional en un 22,3% está dando estos resultados, porque está afectando más a los jóvenes, y ya se dijo, los jóvenes con menos formación son los que más van a sufrir, las mujeres y es lo que está pasando.
Además, ahí hay un componente naif en las medidas, ¿no? O sea, ¿usted cree que por blindar en la Constitución una obligación, la obligación se cumple? ¿De dónde saca usted el dinero para cumplir eso? Este es un planteamiento muy naif, ¿no?
Yo lo pongo
dice,
y ya está.
Como lo hemos blindado en la Constitución... Bueno, pues no se cumplirá y nos pegaremos todos un tiro. A ver, ¿qué vas a hacer? Si no hay recursos, no hay recursos.
Es que, es así. Yo siempre digo que esto al que le guste, al que se sienta tranquilo con el blindaje en la Constitución, que ponga en Google que busque la ley de seguridad social de Grecia en el año 2010, y ya verá como los políticos griegos habían hecho una ley que yo no la he visto, pero estoy convencido que artículo 1, las pensiones públicas griegas están garantizadas, pase lo que pase, los jubilados griegos no tienen nada que temer porque allí sería el pacto de Salónica o no sé de dónde
será. Y
los
portugueses
el
también.
El pacto de los griegos. Sí, seguro. Por
también
eso
le bajaron un 30%.
Pero que el que se quede tranquilo es que pues eso, que lo busque, lo busque en Google y luego ponga el traductor. Y ya verá lo blindadísimas que estaban. Bueno, y las de los argentinos, ni te digo. Las cuentas de los argentinos estaban, no es que estuvieran blindadas. En el año 99, en el 2000, ahora todo es blindadísimo. Claro, no, sí, yo estoy completamente de acuerdo. No, pero estando de acuerdo en que es una cuestión completamente absurda, es decir, las pensiones se pagan con lo que sale de los presupuestos generales, con lo cual si un año no hay dinero de los ingresos de los presupuestos generales, se dejarán de pagar las pensiones, o sea, no todas, si es que cuando decimos esto, pero se bajarán un 5, un 3, un 2, en función de lo que quede. Pero sí que es importante, porque desde el punto de vista de un gobierno, en el corto plazo, cuando hay tensiones financieras en los mercados, nos situamos en una posición similar a la que pudimos vivir en el año 2010 y 2012. nerviosismo en los mercados, tensiones sobre la deuda soberana, tú tienes un 100% de deuda sobre el PIB y de repente te empieza a subir la prima de riesgo. En ese momento, que es lo que nos pasó en 2010 y 2012, ¿qué hicieron los dos gobiernos españoles? Por cierto, uno de ellos, Zapatero, en 2010, cuando también desde Bruselas le dijeron, oye, que es que se te viene el país abajo. Pues llegó el día 11 o 12 de mayo de 2010 y dijo, 11 de mayo creo que fue, vamos a tomar las siguientes medidas. Y entonces el famoso aquel plan, vamos a congelar el sueldo a los funcionarios, y lo pudo hacer. En la tribuna del Congreso dijo, yo, presidente del gobierno, que tengo una mayoría que me lo permite, voy a tomar toda esta serie de medidas para controlar algo el gasto y para que el déficit no se me vaya, aunque luego se le fue, al 10%. Pero bueno, por lo menos lanzó el mensaje de vamos a intentar algo. En 2012, el gobierno de Mariano Rajoy, pues algo también pudo hacer. Pero imaginémonos esa misma situación de tensión en el mercado y tú en la Constitución y el mercado, y tú dices, no, voy a controlar el gasto en pensiones, y te dicen, no. Es que, o sea, el proceso legislativo normativo que tendrías que seguir para hacerlo sería mucho más grave, y tu capacidad, digamos, tu credibilidad frente al mercado y frente a tus socios europeos que nos han sostenido durante todos estos años es mucho menor, porque te dirán, oiga, es que lo tienes ahí puesto tallado en piedra. Sí, entonces, sí, es cierto, como dice el profesor, que es un wishful thinking esto de decir, no, como lo dice la Constitución, vamos a pagar las pensiones. No, pero desde el punto de vista de la credibilidad del país y tu capacidad para hacer frente en el corto plazo a tensión presupuestaria deficitaria, no, es muy importante este tipo de promesas completamente absurdas, que lo que te hacen es atarte las manos, y encima, básicamente lo que estás haciendo es decirle a la generación actual, para que ahora no haya ningún tipo de posibilidad que se toque ni una pensión, los que se jubilen a partir de 2027-2030 sufrirán todo el ajuste. Lo que estamos haciendo, no, que no se engañe a la gente, el ajuste va a ser el mismo. La diferencia es que la reforma de 2013 planteaba un ajuste gradual, en el que se repartía desde los que se jubilaban a partir de 2017-2018 hasta los que se jubilarán en 2050. Ahora lo que estamos haciendo es, todo se lo van a comer los que
patada
se jubilen a partir de 2027.
Para atrás y sí, que lo paguen otras generaciones.
Mi apuesta es 2027-2030, que serán los que se empiezan a comer ese ajuste de verdad.
Además, conociendo cómo funcionan los mercados, sobre todo los mercados financieros, que son muy alarmistas y son muy huidizos, y una medida de este tipo, es un blindaje de ese género, acentúa más la tensión. Es decir, porque mire, ya no podemos esperar nada. O sea, ya no cabe eso que estaba comentando Domingo, como para un decreto que suavice el tema necesita cambiar la Constitución, pues ya me explicará usted cómo vamos a confiar en que eso se produzca. Con lo cual, la tensión en los mercados se intensificará de alguna forma, ¿eh?
Bueno, os voy a contar una cosa muy interesante de la vuelta a casa, Víctor, y después vamos a hablar de algunas otras cosas que contenían, digo contenían porque luego se cayeron a las pocas horas, se cayó lo... Por ejemplo, el asunto del diésel, que era una de las 370 medidas y de repente dejó de ser una de las 370 medidas. Bueno, es bueno volver a casa, reencontrarse con los amigos, retomar el gimnasio, el que lo retome, y sobre todo volver a la cocina y volver al ahorro. Porque cuando volvemos de vacaciones hay que reponer toda la despensa, y para hacerlo Hipercor y el supermercado del Corte Inglés te ofrecen un amplísimo surtido de alimentación, perfumería y limpieza con las ofertas más extraordinarias. Productos de todos los departamentos y de las mejores marcas, con un 70 o 50% de descuento en la segunda unidad y otros en los que llevas 3 y pagas solo 2. Y por supuesto, los productos frescos de mayor calidad al mejor precio. Bienvenidos a casa con las mejores ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, continuamos con la música de películas. En este caso, música compuesta especialmente, pero para algunas de las más grandes y más populares películas de la historia. Por ejemplo, Ciudadano Kane, El Tercer Hombre, Lo que el viento se llevó. Maravillosas músicas de inolvidables películas en Música y Letra.
Con Andrés Amorós. Es Radio. 10 años de independencia. of sight, did it again. I play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love. Got sent from above.
Bueno, hay algunas cosas a las que no les dejan, ya no digo madurar, digo estar ahí unas cuantas horas. Dice, oye, que yo estaba aquí, era una medida, y no, por la tarde ya no eres medida. No se va a permitir la venta de vehículos de diésel más allá de tal, y luego le dijeron, oye, pero tú estás loca, o estáis locos, o de qué vais.
Pero a mí esto me hace mucha gracia, me hace gracia, y no, también me da hasta pena. Yo, al profesor que...
¿Tú porque eres un alma de Dios, un alma de no, cántaro?
No, porque yo estoy pensando...
Es que eres alma de cántaro.
No, el profesor que ha visto muchas administraciones, que nos contaba antes sobre un vicepresidente. Y yo me pregunto, a ver, esto, este documento, digo yo, que habrá tenido una redacción, me imagino que relativamente se habrá alargado en el tiempo, quiero
coordinada.
Decir. Claro, coordinada. Se lo han mandado a los ministerios. Yo me imagino a los técnicos del Ministerio de Industria. Oye, ¿qué propuesta hacemos? Ahí los tipos ahí dándole vueltas a la cabeza. Oye, vamos a prohibir esto, el diésel, no sé qué. Se han tirado ahí y de repente presentan su documento. Que es cierto, yo considero... Además, esa medida en concreto me parece una memez absoluta. Ahora explicaré por qué. Y a los 5 minutos te aparece el otro ministro y te dice, todo esto que os habéis tirado tanto tiempo, que no, que la medida estrella que nos la cargamos. Yo no sé cómo se sentirá esta gente. Esto me llama la atención. O sea, yo además, yo creo que, no sé, esto,
ya,
esto,
pero al
esto
margen
no es normal.
De, no, pero al margen de eso, Domingo, el daño que se está haciendo con este asunto,
por
porque es que ya no es de ahora, de este documento, es que esto viene ya desde que la señora Maroto le dio por decir... Al diésel le tiene los días contados. Oye, desde entonces. Las ventas de coches. Usted todavía no se ha enterado de lo que supone la industria del automóvil para este país. Los puestos de trabajo, 2 millones de personas dependen de ese sector, porque no solamente producimos los coches, no.
Hay
es que
producimos
los componentes
lo que
de los,
entra
coches,
en los coches,
que es lo más importante que hacemos nosotros y que es industria española. Lo otro, bueno, pues somos la Ford, la tal, la cual, no. Esto es español, la industria española y todo lo que hay alrededor de todos los polígonos donde se fabrican las piezas y no sé qué. O sea, son, yo creo, me parece que alguien, recuerdo que son como 2 millones de personas que de una forma u otra dependen del sector del automóvil. Y estos llevan jugando con el sector del automóvil desde hace año y pico. Claro, ya este agosto ha sido la debacle total. Pero es que ahora es lo mismo. O sea, es que uno, ¿qué decisión va a tomar? Y luego añado, la Comisión Europea, o sea, eso que llamamos Bruselas, esta semana... En respuesta a una pregunta del gobierno danés sobre esta misma circunstancia de ¿podemos dejar de que se vendan los coches? Y le ha dicho que no. O sea, ¿pero qué hacemos nosotros yendo más lejos de lo que... O sea, por ejemplo, Dinamarca ha preguntado. Aquí hemos preguntado, porque si hubiéramos preguntado nos hubieran dicho que no. Entonces, ¿qué hacemos poniéndolo en un documento y diciéndolo públicamente?
Es que la medida es que es absurda, porque... Pensar que tú sabes ahora cómo van a ser los coches del año 2040 o si la gente va a mantener todavía los coches no tiene ningún tipo de sentido, y más aún si hay un sector que está sometido ahora a una enorme incertidumbre yo casi diría en el mejor de los sentidos, es decir, incertidumbre
propia sí, de a dónde vamos,
hacia dónde vamos, cómo van a ser los coches del futuro, realmente el coche eléctrico va a tener la penetración que pensamos, a lo mejor es el hidrógeno, porque hay otros que dicen que no, que al final lo que va a triunfar es el hidrógeno, bueno, hay otros que piensan que los mixtos,
directamente pasamos a volar,
que hay muchas, o que los coches autónomos van a hacer que se reduzca el parque automóvil un 25% en los próximos años, porque como la gente no va a tener coche, que simplemente te vas a montar en el primero que pase por delante de tu casa. Pero, entonces, si tú estás en eso, que es la realidad, es decir, un sector con una enorme incertidumbre, ponerte a legislar sobre lo que ocurra en 2040, por eso decía antes que es una memez muy grande. Entonces,
pero hace daño en el presente.
Exacto. ¿Cuál es el problema? Que el que escucha la noticia, el ciudadano, no se pone a pensar, no se pone a hacer el análisis de si en el año 2040, de si faltan 20 años, ni se mete tampoco en el detalle exacto de lo que va a decir la medida. Él lo que escucha es, exactamente, a una ministra que dice el diésel tiene los días contados. O a partir de dentro de unos años, que el hombre ya no sabe, porque recibimos todos millones de noticias cada día, es lógico que no sepamos, Pues el hombre lo que escucha es, dentro de unos años te van a prohibir vender el diésel. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Dejas de comprarte un coche ahora diésel y hasta gasolina. Porque dices, yo hasta que no se aclaren esto, claro, yo no me aclaro tampoco en el sentido de que no me compro el coche. Entonces, desde el punto de vista práctico, las implicaciones que esto tendría de aquí a 2040, es un absurdo completo porque no sabes lo que va a ocurrir con el sector. Y sin embargo, te estás cargando ahora, como tú dices, probablemente nuestra principal, lo que es en el sector industrial, nuestra principal industria.
Pero el tema, lo dicho en agosto, complicaba incluso lo dicho por la señora Maroto en cuando el diésel tiene los días contados, porque la comunicación que se hace es, se prohibirán los coches de combustión. Combustión, salvo los que comen kilovatios, es decir, los estrictamente y puramente eléctricos, todos los demás son de combustión.
Claro, los híbridos
también. El híbrido, claro, también es de combustión. Combustión, como que no han distinguido si es combustión interna, que son los diésel, o es combustión externa, que es el de gasolina, pues son todos los de combustión. Pero usted sabe de lo que está diciendo. Usted distingue entre realmente la combustión de un diésel y de una gasolina. Yo creo que esto es propio de la ignorancia, en primer lugar. Y en segundo, una enfermedad que yo creo que está sufriendo el mundo, que es el papanatismo. En estos momentos...
El ecologeta
empieza estando muy bien nutrido por al PPC, el panel del cambio climático de Naciones Unidas, y se ha extendido como la mancha de aceite por todos los organismos oficiales del mundo, incluida la Comisión Europea. Y la Comisión Europea, la pregunta es, esa sanción que la Comisión Europea está en discusión al gobierno español porque Madrid y Barcelona han superado el índice tolerable del dióxido de nitrógeno y supongo que también del de carbono, ¿me dice usted eso, la razón de que ese índice sea malo, de dónde lo obtienen? ¿Ha pensado usted que España es el país de la Unión Europea con mayor esperanza de vida? ¿No será que nos alimenta el nitrógeno?
No será tan malo, ¿no?
Por eso.
Y luego es decir, todos quieren venir España.
El país de la Unión Europea con mayor índice de esperanza de vida y el tercer país del mundo, solo por detrás de Japón y de Taiwán. Entonces, me dice usted qué significa y qué indica. Pero estamos ahí todos.
Pero yo en eso veo otra gravedad. Veo, primero, la señora Maroto de forma irresponsable dijo aquello del diésel. Pero es que después ya te han explicado desde el sector, te han explicado desde Repsol que Brufau no le habla a la ministra, en la ministra Brufau, porque se le ocurrió decir, oiga señora, que es que el diésel de ahora contamina menos que la gasolina. Entonces... quiero decir que después de un año
te pones a desguazar coches diésel y a construir... Es que construir un coche también... O sea, la suma de cuánto contamina un coche es cuánto contamina en marcha y cuánto contamina su construcción.
También el eléctrico.
Su producción,
el
perdón.
Eléctrico.
Pues ahí voy.
Las baterías.
Hay muchos de los componentes...
Los kilovatios nos los da Dios.
Es que muchos los componentes del coche eléctrico acaban... contaminando más en su proceso productivo. Entonces,
además, ¿de dónde saca usted las baterías? Empecemos por ahí.
No, pero por eso digo yo que me resulta ya insultante que después de un año de debate en el que ha quedado claro, primero, que no sabemos qué va a pasar en el 40, que usted ha quedado fatal porque es que el diésel, señora mía, oiga, la gasolina contamina más los coches de los últimos 4 o 5 años. Vale, que tenemos un parque muy antiguo y que es un parque de diésel antiguo que puede estar contaminando. Vale, pues haga usted unos planes, hable con los que saben, hable con los fabricantes, hable con los vendedores, yo qué sé, con la gente que sabe, pero que un año después y pico de debate sigan poniendo ahí en ese papel que eso no habrá venido, si es que se ha venido del ministerio, ¿cómo es posible que 2 horas después se caiga? Entonces eso es lo que a mí me parece un insulto a los ciudadanos, o sea, que a sabiendas de que eso es un mensaje falso y mentiroso, sigan insistiendo en ese papel?
Pues porque es que quieren congraciarse con los ecologetas, como decías.
Ya, pero
si, no, pero si fuera pero lo si único,
es que si luego
por
te,
ejemplo,
luego
en la
lo
parte,
tienes que quitar.
Sí, pero no, pero son anuncios muy irresponsables, como por ejemplo el tema de la vivienda, anunciar las restricciones al alquiler, que también lo ponen en el documento. Vamos a controlar las subidas de alquiler. Entonces, alguien que esté pensando poner ahora su casa en alquiler, ¿qué es lo que se plantea? A ver si una vez que yo tengo al inquilino allí con unas condiciones, me aprueban una ley con efectos retroactivos para el que ya esté y yo no puedo echar ese inquilino, con lo cual mejor me espero hasta que se apruebe, entonces restringes la...
O sea, lo que pasó el mes y pico que tardaron en hacer el decreto, haciendo
anuncios absurdos a futuro, lo que estás haciendo es que la gente le entre... la incertidumbre, te entra en miedo e incertidumbre y empiezas a tomar decisiones ahora. ¿Y qué ocurre? Que estás aún más en un mercado como el de alquiler que necesitaría que se ampliase la oferta, restringiéndola. Por eso es que ni siquiera...
O incluso, Domingo, si estás a tiempo, no compro el piso que pensaba dedicarlo al alquiler.
Claro, porque para
y hago una inversión en un título que no esté bajo el señor, la égida del señor Sánchez.
Que es difícil, ¿eh? No debe haber muchos, ¿eh? No debe haber muchos. Bueno, pues, en fin, podríamos seguir comentando algunas otras que se, de las que se te abrirían las carnes, pero es que bien, ya...
Venimos todos de vacaciones dosis, y tampoco
la,
es para
yo creo que así. La dosis de hoy ya es suficiente. Así que muchas gracias, profesor Raga.
Muchas gracias,
siempre
Carmen,
sus lecciones que nos gustan mucho. Domingo,
gracias,
el gran
Tomás.
Experto. Por cierto, para el próximo prepárate, que he escuchado a Macron, que ya no va a hacer caso a la reforma de las pensiones de Sarkozy, sí, sino que va a coger la de Hollande.
Sí, sí. Bueno, bueno, están ahí los franceses.
Bueno, por lo menos están discutiendo sobre el tema importante.
A ver,
¿no? Como aquí.
Macron, el planteamiento que sacó hace un mes, mes y medio, de reforma de las pensiones, que hizo sacó un documento que impulsaba él, se lo hizo como una especie de comisionado. Tenía cosas bastante interesantes.
Pero ayer o antes de ayer
yo no tengo claro que
vaya
a ir por ahí o vaya a dar una vuelta que no nos gusta tanto.
Bueno,
sí, sí.
Pues muchas gracias.
Gracias.
En los mandos técnicos ha estado Víctor San Román, en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo. Y gracias también a todo el equipo de la Televisión de Libertad Digital que se incorporaban hoy al trabajo. Bueno, hoy no, hoy con nosotros. Llevan ya a los pobres trabajando toda la semana. Muchas gracias también a todos vosotros y a ustedes, por supuesto, por estar ahí un sábado más. Nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene aquí en Economía para Todos, en Es Radio y en Libertad Digital Televisión.
Economía para Todos con Carmen Tomás.